Esto es Hablemos de Negocios Panamá, con su anfitrión Ramón Vallarino.
Bienvenidos nuevamente, yo soy Ramón Vallarino y esto es Hablemos de Negocios Panamá, es el podcast número 5. Y en este podcast vamos a hablar con Sergio Landero, uno de los dueños y el principal ejecutor de Diner 16, un restaurante de comida rápida con cualidades algo fuera de lo común. Hablamos un poco de cómo empezó, cómo se capitalizaron y cuáles fueron algunos de sus retos empezando este negocio, llevándolo a cabo y manejándolo en el día a día. Aquí vamos.
Yo soy Sergio Landero, de Diner 16, y soy el chef y uno de los socios.
Okay. ¿Cómo empezó la idea de Diner 16?
Okay, Diner 16 empezó como cualquier otra idea ha empezado. Simplemente llegó uno de mis socios, Rubén. Él nos comentó que quería abrir un restaurante, y como siempre llega un pasajero tuyo y te dice, hey, vamos a hacer un negocio, y tú le dices, dale, dale, dale. Y si ese dale, dale, dale siempre queda en nada, él al día siguiente llegó con un plan. Y Diner 16 sale de la idea de todo lo que nosotros queremos comer que no encontramos en Panamá.
Okay. Y listo. O sea, que es una clase de innovación que es básicamente lo que lo separa a usted de cualquier otra empresa, es la innovación en los platos, de
claro,
las hamburguesas, y yo que soy aquí, amo las hamburguesas y todo lo que tenga que ver con pizza y toda esa vaina,
ofe,
todo lo malo.
Ese es el comfort food mezclado con el diablo, digo yo. Es lo único que tenemos acá.
O sea, que la idea empezó de Rubén, se llama, ¿no?
Sí, Rubén Ortega Vieto, él fue el que llegó con la idea de montar un negocio, pero en conjunto a él, a Enrique Hendrix y a Arturo Illueca, comenzamos a formular la idea, y al final del día salió lo que salió, y hemos ido mejorando y cambiando con el tiempo, ¿no?
Ok, sí, tienen otra sucursal también.
Que sí, tenemos
en Costa del Este,
una en Costa del Este, correcto.
Ok, entonces antes de Daniel 16... ¿todos tenían trabajo antes o cómo fue? ¿Y cómo fue la transición? Si tenían todos trabajos diferentes, ¿cómo fue la transición a irse de algo seguro, de un salario seguro, uh-huh, a venirse a trabajar para ustedes mismos y ver qué iba a pasar? Porque quién sabe que no pegaban y pensaban.
Claro. Bueno, ninguno dejó su trabajo.
Okay.
Yo fui el único que salí de mi trabajo anterior, que era Winehouse.
Ajá.
Aventurarme acá a ver qué pasaba.
Okay.
No sé, como cualquier otra cosa, estás a la merced de qué pueda pasar. Si estás en un trabajo que tú crees que es estable, puede que un día llegue, la compañía se vaya a pique y pierdas el trabajo. Puede que un día tu jefe no te dé buen humor y también te despida. Así que creo que aventúrate es lo único que hice. La transición fue muy rápida. Un domingo estaba en Onjas, el martes estaba en Diner. Ya, punto, listo. Fue súper rápido, fue súper brusco al mismo tiempo. Pero creo que a lo bruto sí funciona.
Pero entonces desde el primer día que entraste a Diner, uh-huh, ya o sea, había... Porque claro, que tú tenías en Own House, había movimiento, ya tú sabes que siempre venían por Diner. Pero aunque Diner tuvo bastante mercadeo antes de abrir, que
sí,
eso fue algo... Y también que tú venías de Own House, la gente ya venía hablando, ustedes habían ganado un par de por concursos, creo que uno de tus compañeros, Rubén, tal vez había ganado, no lo creo.
Sí, entre todos hemos ido participando en concursos de diferentes vainas, así que el nombre de nosotros ya estaba envuelto en todo.
Ajá.
Así que y la gente ya dice que, estos manes ya se unieron, pasó un restaurante, debe ser bueno, vamos a llegar.
Claro.
Así que ya veníamos todo empapado de nuestros nombres y esperamos a que la gente llegara y llegó.
Claro que me imagino que fue un reto, porque al principio también uno puede tener cualquier clase de negocio, pero tú igual tienes que modificar todo, tienes
sí,
que arreglarla, que esto es una casa donde estamos.
Exacto.
En San Francisco. Y también tienes el flujo de caja, que el primer mes estás pagando a las personas que están trabajando aquí para ti, que tú todavía no has generado la plata
sí,
para pagarle. Entonces, o sea, y conseguir también los puntos de venta, que toma un tiempo,
uh-huh,
todo eso, y
cobrar.
Todo eso fue, imagino que fue...
Sí, todo eso fue súper rápido. Y también, al igual que todo lo que se ha hecho aquí al principio, fue también súper brusco. Pero yo creo que de alguna forma nosotros nos manejamos bien, y no todo fue un paseo. Todo fue súper difícil, súper drástico. Nos vimos en momentos bien, bien, bien negros, oscuros, con así negro, oscuro. Donde no había plata,
claro,
teníamos que hacer muchas cosas, faltaban muchas cosas.
Ajá.
En el día a día tú ves que, no vamos a hacer esto como planeábamos, y vamos a hacer esto. Y en muchas ocasiones terminas armando un restaurante 100% distinto al que tenías en el principio.
Y eso es gran parte de lo que quieren escuchar los emprendedores hoy día, es que no es fácil, pero que no es imposible.
Exacto.
Que es difícil y me ha pasado también que tengo un flujo de caja tal vez negativo y tengo que ver dónde voy a sacar la plata o qué voy a apretar. Hasta me voy al punto de que agarro tarjeta de crédito y la paso de mi propia punto sí. de venta para poder sobrevivir, porque bueno, en mi negocio nosotros trabajamos a crédito, tú trabajas a contado, sí. que es un poco diferente. Pero yo sé que tú también haces catering, no sé si tú también vas a trabajar a contado, a crédito.
Sí, sí, todo eso lo trabajamos. Hay algunas situaciones en que trabajamos en crédito, en canje, cosas así.
Claro.
Y es difícil, a mí también me ha tocado, a mí y a mis socios, a todos nos ha tocado pasar nuestras tarjetas.
Sí, para subirme, porque uno piensa que un negocio que, por ejemplo, puede estar haciendo $25,000 al mes, no tiene gastos de $25 al mes.
Exacto.
Entonces, tú puedes estar teniendo un balance sheet donde tú tienes un ingreso de $26,000 sí. al mes y $25,000 son de que seguro social es caro.
ITBM, planilla, de por sí la luz solita te baja un tajo de dinero.
Que tienes aire acondicionado aquí en todos lados.
Exacto. Cosas tan inocentes como las servilletas, el papel toalla, el papel higiénico.
Claro.
Esa vaina también.
Los insumos diarios que se usan.
Todo.
Y a eso es lo que venía con lo que era el principio de Diner, cuando ustedes arrancaron, que tenían que hacer la inversión primera en uh-huh. todo lo que había aquí y después, el primer mes, ver cómo hacían plata, pero para cubrir la planilla,
sí.
y para cubrir las personas que trabajan aquí y después ver cómo se iban ese pasivo, porque bueno, depende si agarraron préstamo, eso ahorita lo vamos a hablar,
claro.
pero tenías ese pasivo o tenías ese crédito con el banco o ese préstamo a largo plazo, lo que uh-huh. sea, o tu papá o tu tío, no sé quién habrá puesto la plata, pero tenías que pagarlo, pero eso no se iba a pagar de una vez.
Exacto.
Eso demora un
demora
año.
Demora tiempo.
Esa claro. es la inversión, esa es la inversión. Entonces, eso es lo que quieren escuchar. Lo que yo quiero que escuche el emprendedor es que cualquier clase de negocio uh-huh. que la gente lleva adelante, emprende, tiene sus retos. O sea, no es que tú vas a llegar a hacer plata de una vez.
Exactamente.
Y no es que porque tú tienes un local que tiene muchísimo, que está haciendo muchísima plata al mes, no es que también tienes plata para tirar para el aire.
Exacto.
Y eso es uno de los tabús que hay en Panamá. Que tú ves allá, se meten en BMW, se meten en no sé qué, pero tú no has visto su balance sheet de verdad.
Exacto.
Claro, pero obviamente Diner es una empresa que ha logrado poner una marca en los jóvenes. Uh-huh. Ustedes tienen aquí un menú paleo para la gente que hace ejercicio, para la gente que hace crossfit, para la gente que hace cualquier clase de movimiento. Y ese es un movimiento que va bastante con los jóvenes hoy día, porque los jóvenes están buscando comer porquería.
Uh-huh. Pero mantenerlo. Claro,
pero mantenerse y que entonces,
healthy, no sé qué.
Entonces, este es el lugar que te viene a la cabeza, decir los jóvenes. Entonces, es un buen posicionamiento en el mercado que tienen y es un buen mercadeo que se han hecho. Que bueno, que yo soy adicto a esto y cuando uh-huh. vi que es la persona que tenemos en común también.
Sí, eso nos viene a cada rato y se harta.
Y sí, no, mis amigos, Abdelito también aquí,
sí.
Paola y toda esta gente. Toda esta gente viene por acá y o sea, ellos también son parte de tu imagen porque son gente que está en el mundo fit.
Claro.
¿No? Y son parte del mercadeo que ustedes llevan. Entonces, yo quiero saber cuál fue el reto más grande que vieron. Puede ser personal, puede ser aquí, pero ¿cuál fue el reto más grande que vieron al crear el local o en tu vida personal?
Ok, el reto más grande, te lo puedo decir en dos partes, para Diner fue que esta casa estaba abandonada, llena de caliche, tenía ratas, cucarachas, de todo, le faltaba el techo, pero nosotros vimos algo que podíamos hacer ahí. Nuestro mayor reto fue que no pedimos préstamo, uh-huh. no le pedimos plata, bueno, sí le pedimos plata a bucos familiares, gastamos prácticamente todos nuestros ahorros.
Uh-huh.
Como nadie dejó su trabajo, todos los salarios iban poquito a poco dirigidos a Diner. Que eso fue un super reto. Diner es Diner, estéticamente hablando, y se ve así como vale bestia porque de ciertas partes no nos alcanzó para comprar la pintura, no
claro.
nos alcanzó para cubrir el piso, para hacer esto, para hacer lo otro. Así que simplemente dije, man, vamos a dejarlo así, vamos a darle personalidad al lugar.
Es que se volvió parte de la personalidad del lugar. Y cuando
exacto.
vas a Diner de Costa del Este, bueno, tienes una pared llena de cosas
de cómics.
De cómics uh-huh. gigantes. Y ese ya es como el feeling.
Exacto. Ese es el feeling, el flow del lugar. Y deja lo que sea lo que es. Y el lugar llegó a ser lo que es por eso. Porque nos utilizamos todo el dinero que teníamos a mano sin tener que depender de otra persona. Ese fue un super reto para nosotros.
¿Y qué aprendieron dentro de eso? Porque a veces que algunos emprendedores
uh-huh.
Yo me cuenta que no es tan bueno tener un préstamo un préstamo de una persona cercana a tuya si no lo vas a pagar de una vez.
Sí.
Y, Y a veces, que hay personas que son más tranquilas, pues. Claro. Y que, tranquilo, págame cuando pueda, yo te apoyo, una abuela, un tío, que en verdad...
Sí.
¿Qué fue el reto más...? O sea, cuando caíste, cuando cayeron, que se haya dicho, tenemos que hacer esto, que este lugar está hecho un desastre, ¿qué fue lo que aprendieron ahí?
Ok, uno, no hagas trabajo de electricista si no eres electricista. Eso es la primera vaina que te puedo decir. Dos, que tienes que meterle más horas de lo que tú pensabas. Yo en ese momento, cuando cogimos la casa, yo todavía estaba en Young House. Entonces yo venía en la mañana a trabajar aquí, a paliar, a pintar, a poner bloques, a baldear piedras, lo que sea. Y a las 2 de la tarde salía a Young House a matarme allá. Entonces salía a las 12 de la noche para levantarme a las 5 de la mañana para venir para acá. Entonces eso fue difícil y es difícil. Pudo haber sido mucho más fácil, pero no teníamos plata.
Claro.
Para que fuera más fácil.
Pero esa es la situación de todo el mundo que escucha el programa. O sea, me parece ser que eres una persona que te falta capital y estás dispuesto a matarte por el trabajo, ¿no?
Tienes que sacrificarte. Pero no, el sacrificio no es tan foco, porque no es toda la vida, uno. Un par de meses, man. Métele 4 meses y ya habíamos sacado más o menos el restaurante. Recordar que siempre tienes a alguien y que nunca estás solo. Siempre puedes llamar a un pasiero, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tu novia, a tu novio, a lo que sea. Alguien siempre puede estar dispuesto a ayudarte. Esa vaina a nosotros, bueno, por lo menos a mí, a veces me chocaba al principio porque me cerraba. Yo dije, man, estoy solo en esto, que no sé qué, pero no, tengo a mis socios, tengo mi personal con quien puedo confiar. Y toda la gente que están detrás de mí, que no son personas malas. Nadie te va a decir que no, y vete para el carajo, no sé qué. Si las puertas pueden estar abiertas siempre y cuando tú las tengas abiertas en tu mente.
Digo, y también sí, también mentalmente, psicológicamente, y me pasó a mí cuando arranqué mi negocio, y yo cargaba, montaba, vendía, contabilizaba y todo. Pero una de las grandes cosas que aprendí de eso, y eso está en el otro, yo hice un podcast anterior, el número 4, que habla de que, en el 4.2 creo que viene después de este. Creo que es muy importante saber que si tú haces todo, tú aprendes a hacer todo, al fin de día, mañana, nadie te va a echar cuenta. Porque tú sabes, te pintaste, yo pinté toda la vez pasada, tú no tienes que hacer eso.
Exacto.
O llevar la comida, o cómo se cocina, todo eso. Y eso, para mí eso fue el aprendizaje más grande de mi vida, más grande que la universidad, es saber todo, contabilidad, ventas, o sea, todo. Entonces, ya, y también tiene más empatía por la gente que trabaja para ti. Ya, yo estuve haciendo eso por un rato también, de que, bueno, tal vez te quemaste. Y hay mucha gente de negocio que cae en dinero, arma una empresa sin saber qué hacen las otras personas en la empresa y qué se siente ser la otra persona en la empresa y el sacrificio que ellos están haciendo por ti. Y al fin del día, la gente te empiezan a regañar. Y tú dices, pero si tú nunca has hecho esto, tú no sabes qué es hacer un técnico, tú no sabes qué tarde de aquí a las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Pero si tú eres una persona que lo sabes, tú no vas a tratar tan mal a la persona.
Exacto. Ese es mi caso. Al principio cocinaba, administraba, hacía caja, rellenaba nevera, barría, trapeaba, fregaba. O sea, todo. Y lo hice por poco tiempo. O sea, con tu y personal nunca lo dejé de hacer. De hecho, a veces yo tomo la caja, a veces me meto en la cocina, todavía sigo haciendo vueltas administrativas. O sea, todo.
No, pero eso sigue siendo algo como personal, claro. que uno va aprendiendo y uno se lo va delegando.
Pero caso tal alguien falte, por ejemplo, yo puedo hacer el trabajo. Y eso es cool, porque la gente dice que, ok, este man sabe cómo se hace, lo hizo del principio y él fue el que comenzó a hacer las cosas. Así que si hay alguien que sabe cómo se hace, tiene que ser él.
Sí.
Ofi. Y eso va en parte del respeto que la gente te puede tener.
Sí, también, porque te ven como... O sea, yo siento que ha cambiado bastante la forma en la que se arman las empresas, que la gente lo ve como un jefe y después abajo viene la gente de abajo y después más abajo así, y ahora es más como un líder,
entonces,
pero las empresas, y eso es una ventaja que tienen los jóvenes hoy día, saber eso, porque en el tiempo de antes todavía las empresas grandes, yo digo que tienen mucho ego, se pelean entre ellos y destruyen sus empresas a punta de una guerra innecesaria, que pudieran hacer alianzas para ayudarse entre ellos, pero no, porque en los viejos tiempos, en 1950 o cuando sea esta gente, están peleando todavía esas vainas. Entonces, yo tripeo que, bueno, que yo soy una persona que en mi negocio, yo soy líder y yo siento así, que si alguien tiene un problema me habla y sabe que yo le voy a responder humanamente, no voy a ser irracional y que no, se me enfermó la hija y mañana no puedo, no sé qué. Dale, tranquilo, tu hija es más importante.
Exacto.
Porque si tu hija es más importante, si tú le dices a una persona que trabaja para ti, que tu hija o tu familia es más importante para ti que el trabajo, ellos siempre van a valorar el trabajo porque es lo que le trae a su hija una mejor vida. Entonces, siempre y cuando, es como un ciclo vicioso ahí, tratar bien a la persona y que ellos sepan que lo estás tratando bien, porque hay una diferencia que lo trates bien y la gente no sabe que lo tratas bien, es que tú también tienes una forma de poder decirle, yo también te estoy tratando bien, o sea, también, o sea, hazme el favor de ayudarme. Entonces,
que no te agarran de Congo al final del día.
Exacto, sí. Tú tienes que, uno tiene que saber sus límites, pero al fin del día, pues, es un buen dato que uno tiene que tener, que uno tiene que saber que hay un beneficio en todo y no todo es monetario, ¿no? Sí. Hay un beneficio de personalidad y de persona, hay una ganancia que es un capital humano, que no tiene nada que ver con capital de plata, sí, pero al final del día siempre se va a transformar en dinero.
Claro, y también, hoy por hoy, los colaboradores o empleados, como sea que quieras llamarlos, no son los mismos colaboradores antes. Hoy sí, ellos tienen una nueva mentalidad. Hoy es, hoy se preguntan mucho por qué no. Ajá. Porque sí, antes simplemente tú podías ser un jefe.
Exacto.
Ahora ellos necesitan un líder. Exacto. Necesitan una persona, como tú dijiste, alguien más humano. Porque
sí,
un jefe llega y que no, no puedes llevar a tu hija. Y el man, puede que pasen dos vainas, que el man se quede y te agarre rabia. O que el man simplemente diga y que, sabes que no funciona para mí y voy para adelante.
Tengo como 5 negocios, pero uno de los negocios en los que estoy es servicio, que es el principal, que me trae mi flujo de caja mensual. Y tengo otro de venta, pero en servicio es muy importante tener bien a las personas que están atendiendo a tus clientes, porque es servicio.
Claro.
Y, por ejemplo, yo tengo audiovisuales y vamos a decir que puede ser que vayan a ti, que no me importa, tiran el proyector y el proyector me costó un pocotón de plata y cuando voy a ver el proyector no prende. Y dice, yo no sé, nadie sabe porque todo el mundo te odia y todo el mundo agarra complot. Y bueno, por lo menos en mi negocio son eventos y los eventos son en hoteles y entonces yo no estoy en todos los eventos. Y yo estoy casi en ningún evento, los vendedores van. Pero entre que montan eso al carro, al panel, a los paneles, los camiones y lo llevan a los eventos, o sea, uno no sabe qué pasa ahí. Entonces, si tú tienes mal a las personas,
claro,
las personas te van a tener mal a ti y eventualmente se te va a deteriorar el equipo, se te va a deteriorar el personal, la gente no va a llegar temprano y vas a tener un problema y nadie va a querer trabajar para ti. Porque para mí es pequeño. Mm. Si empiezas a tratar a una persona mal en ese lugar, te tratan súper mal cuando trabajas. No trabajas ahí, nadie te quiere trabajar. Entonces, es importante tener esa parte humana y líder que hay que llevar. Digo, también creando tu empresa, o sea, de una forma yo creo en lograr llegar a un punto en donde la empresa ande sola, ¿no?
Exacto.
Pero tú estás de vez en cuando ahí viendo eso, entonces a varios otros negocios yo veo, voy y veo cómo está todo, pero, o sea, en servicio es importante estar ahí, porque servicio tienen que seguir atendiendo. Y el panameño no es común que tenga un buen servicio al cliente. Ese es uno de los grandes problemas que tiene el panameño, que aquí no existe servicio al cliente, tú tienes que enseñárselo a la gente. Entonces, si ya tú sabes que no existe servicio al cliente y tú tratas mal a tus colaboradores, fin del día, o sea, es inexistente la forma, te van a tratar mal, la gente no va a regresar, no te traen la comida a tiempo, no te traen las cosas a tiempo. Y por eso es importante contratar bien a la gente. Entonces, yo quiero saber, bueno, ya hablamos un poquito del capital, pero un poquito más entrado, ¿cómo reunieron el capital necesario para la primera inversión?
Ciertos primos, tíos de ciertos socios y ahorros. Más que nada, le pedimos a ciertos familiares que tenían un terreno, una cosa así, y como que lo hipotecaron para poder sacarle la plata, y le dijimos, bueno, esto te lo vamos a devolver en cierto tiempo. El capital semilla de Diner, como tal, fue aproximadamente como unos 80 mil, 70 mil dólares.
Okay.
Así que reunidos entre ahorros y, como te dije, son 70 mil, 80 mil dólares que fueron uniéndose poquito a poquito. Al principio nada más teníamos como 30 mil. Después, cuando utilizamos todos esos 30 mil, dije, chuzo, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, pídele a tu tía esto. Ajá. Pídele a tu tío esto. Yo puedo sacar de no sé dónde esto. Y así, poquito a poquito, hasta reunir lo que se utilizó en Capital Semilla para Diner, que fueron como 80 mil dólares. Okay. Que para un restaurante no es mucho, creo yo. Quiero pensar. Creo que he escuchado de restaurantes más pequeños que han tenía un capital semilla muchísimo más alto.
Digo que me imagino que todo depende de la naturaleza del restaurante, si es una franquicia, si es un restaurante propio.
Sí, exacto.
¿Qué exactamente quieres decir? Un poco más glamuroso, usted tiene que poner que una lámpara que cuesta 100 mil dólares solo lámpara. Entonces, claro que como este lugar es un poco más joven, juvenil, es un poquito más barato hacer todo, pero 80 mil dólares para la persona que está escuchando el podcast y recopilarlo entre tantas personas y llevar la contabilidad día a día, a quién le tengo que pagar, a quién le toca este mes. Es un buen billete.
Es un buen billete.
Es una buena plata para la persona que usualmente trabaja y tiene un trabajo que gana $1,000 al mes. ve, tengo que decir $80,000, te vas a decir que yo no me quiero meter en eso, no sé qué, pero la realidad es que si los usas bien, pues te puede traer. Y también lo interesante de ustedes es que ustedes tenían ahorros, tienen préstamos familiares y también tienen financiamiento del banco a través de propiedades o terrenos, que eso son, o sea, son básicamente casi todas las formas que hay de conseguir capital.
Digo, nosotros siempre consideramos la prostitución, pero nuestros cuerpos de verano fueron perdidos hace mucho tiempo, así que no funcionó como esperábamos.
Ninguno se paró afuera, ni intentaron.
No, sí, intentamos, pero ciertas vainas salieron gratis y después no.
¿Gratis?
No, sí, no fue otra.
A crédito no pagó.
Al final teníamos que pagar, dije, echa, pero tú me contrataste a mí, que no, pero págame porque estás en verano, me dijiste. Pero
la verdad, bien, pero
sí, tratamos de buscar formas de conseguir dinero y poquito a poco las encontramos.
Pues es que es importante porque las personas están buscando eso, o sea, quiero arrancar mi negocio, tengo una idea, quiero hacer lo que sea, pero no tengo plata. Esa es clásica, no tengo plata, entonces, ¿de dónde saco la plata? Y por eso fue una de las mayores cosas que estaba interesado en traerte a ti y a la gente de Diner, porque en verdad, o sea, yo estoy buscando emprendedores que han tenido que majarse. No estoy buscando a un man que mi papá me puso $1,000,000 y pues se perdió y pues ya no importa. Yo estoy buscando a alguien que vino aquí, pintó. Yo estoy buscando, tú lijaste, tú estuviste aquí 24 horas, así como lo hice yo, así como lo han hecho. Y así como lo tiene que hacer la juventud panameña, es trabajo, man. Al fin del día, a través de todos los años, lo que va a pagar es el trabajo. Pero siempre y cuando, yo digo que siempre y cuando tengas la mentalidad que más adelante tú estás trabajando para crear un futuro en donde tú no tienes que seguir trabajando, sino que... Entonces lo que decimos es que Robert Kiyosaki, que hablamos en el capítulo pasado, que es un autor de Padre Rico, Padre Pobre, él dice que no trabajes arduamente para la plata, haz que la plata trabaje arduamente para ti. Entonces, eso es lo que queremos ponerle a la persona, a la gente, en la mentalidad de decir, hey, está bien, yo estoy trabajando para la plata ahora mismo, pero más adelante la plata va a trabajar para mí y yo voy a tener tiempo libre. Y me imagino que tú también te puedes ir de vacaciones, pues no te puedes ir de vacaciones todavía.
No.
Okay. Bueno, dizque, o sea, pero te quedarás una semana, pues. ¿Esto sigue andando?
Sí.
Sí, sigue andando. Se sobrevive.
Sí, sí. Sobreviven, sí. Sigue
andando. O sea, yo también soy como tú. O sea, yo me puedo ir de vacaciones, pero yo estoy todos los días llamando a Panamá. Si me voy a Estados Unidos, llamando todos los días a Panamá. Y claro que eventualmente, o sea, ¿este negocio qué tiempo tiene? ¿4 años?
No, vamos para 2.
¿Para 2 años? O sea, está súper en crecimiento todavía. Sí. Cuando llega madurez del negocio, ya vas a poder saber de que, bueno, yo tengo una persona que es gerente general, que te quiere planta, tengo 2 turnos, trae en la mañana y en la noche, y todo eso. Entonces, ya cuando llegas ahí, pero tú estás yendo hacia allá, cuando ya llegas ahí, ya va a ser de que, ya, chilling.
No, claro. En algún momento vamos a llegar ahí y sé que va a ser genial. La vaina es que también soy medio workaholic, así que...
Pero está bien, o sea, pero no tiene nada que... O sea, el workaholic, a mí me parece, yo también... Más o menos soy workaholic, más que nada, pero yo lo he llevado al punto de que si tengo otra oportunidad de negocio, me meto 100% en esa vaina. Entonces voy y digo, este negocio va, me meto aquí, y entonces intento irme con otro negocio. Entonces salgo de mi negocio regular que ya se maneja solo.
Ya están dando, claro, para tener otro más y crear, como sembrar siempre.
Exacto, para ver qué otras cosas puedo hacer. Y yo creo bastante en el capital humano de las personas que tengo a mi alrededor y estoy trabajando en algo con Juan David. Y creo que Juan David es bastante trabajador, lo conozco hace 1000 años y yo pienso en él, pues si él quiere un negocio, todo lo que Juan David vaya a hacer, yo creo que Juan David puede prosperar. Entonces, lo estoy apoyando en eso. Bueno, estoy también parte de la junta directiva, pero más adelante hablamos de eso, es un negocio bien cool. Y por último, ¿qué le puedes decir a todos aquellos que quieren emprender en su propio negocio, o que están arrancando apenas, o que quieren hacer su plan para arrancar?
Todas las ideas que uno pueda tener, siempre uno las piensa en grande. Este no es mi primer negocio, yo antes tuve un catering y empecé un negocio de salsas y demás, ¿no? Entonces, al principio tú puedes pensar, yo quiero montar una planta para hacer salsas, una planta de catering, quiero montar un restaurante, y tú lo ves en tu mente gigante, y de una vez, ¡puf!, se te apaga la idea porque tú dices que, man, yo no voy a conseguir la plata para eso nunca. Pero siempre, siempre debes empezar chiquito. Empieza tú solo desde tu casa. Nadie te va a decir nada. El Ministerio de Salud no va a llegar a hacerte nada. No va a llegar el municipio a joderte. Nada. Eso es mentira. Eso, a menos de que tú comiences a vender y que pollo relleno de gusanos y vainas así, y lo monten en TVN y salgan y te lleven a la policía y todo eso, bueno, ahí sí estás en un problema. Pero mientras tengas dos dedos de frente, empieza pequeño, empieza desde tu casa y ahorra, porque lo primero que sucede es que vas a recibir un poquito de plata extra y vas a quedar, es que, man, yo me quería comprar este PlayStation, man, voy a comprar el PlayStation, ay, te compras el PlayStation, te metes en el PlayStation y ya dejas de hacer lo que querías.
Y eso es importante porque estamos tratando de definir qué son los activos que te crean dinero y qué son los gastos que no te quedan dinero. Y comprarte un PlayStation con plata de trabajo y en ese momento no es una idea inteligente.
No es para nada inteligente, créeme. Y dos, que uno, como una vez que ya crezcas, uno como tal es alguien en la empresa, sí. Pero si las personas que están detrás de ti, o sea, no eres nadie. Si tu personal no está feliz, no van para ninguna parte. Si ellos no vienen a trabajar, tienes que hacer algo. Si ellos, lo que sea, tienes que cultivarlos y hacer que ellos estén bien y que a la misma vez no te agarren de Congo, pues.
Claro.
Pero que tú estés bien y ellos estén bien, para que todo el mundo se sienta bien al final del día. Y ellos vengan a trabajar felices y contentos, que no estén cabreados de que, man, ahora tengo que ir al trabajo a ver la cara esté mal, que no sé qué.
Claro.
Porque eso los desmotiva. Y yo sin mi personal, obviamente el restaurante no va para ninguna parte,
sí,
porque
claro.
ya no es una operación de una o dos personas, es una operación de 32.
Ajá.
Entonces, eso, cuidar el personal una vez que lo tenga.
Exacto.
Es lo mejor que te puedo decir.
Nosotros tenemos metafóricamente en el programa el negocio principal del programa es un carrito de empanada, que es lo más sencillo. Entonces yo le estaba diciendo a ellos que a veces uno dice, yo quiero hacer empanada. Y Michael Gerber, que escribió el mito del emprendedor, él dice que hay tres clases de personas. Ahí está el emprendedor, está el directivo y está el técnico. Y no simplemente porque eres una persona que te encanta cocinar empanadas o hacer empanadas o traer queso chela y haces una empanada perfecta, tú dices que voy a abrir mi negocio de empanadas, porque tal vez los negocios no son para todo el mundo, ¿no?
Exacto.
Y tal vez te debes quedar en queso chela porque te vas a dar cuenta que te vas a estrellar porque a ti te gustaba hacer empanadas, pero ahora tienes que ir a contabilidad personal.
Sí.
Caso,
y ya deja de hacer empanadas realmente.
En verdad es un negocio, tú lo que tienes que emprender en tu negocio. Pero en Garrito Empanada también veíamos que tú puedes empezar, dizque, vamos a decir, haciendo empanadas y tú te das cuenta de que tú tienes una buena alianza con la persona que hace la masa. Y la persona que hace la masa la hace maíz. Y entonces tú conoces a la persona en la granja. Y de nada te das cuenta de que tú sabes que el negocio es vender masa. Y entonces dejas tu negocio de empanada y te vas a hacer masa.
Exacto.
¿Sí? O sea que como tú dices, puedes empezar haciendo una idea chiquitita de que puedes empezar y que voy a hacer esto. Y que es algo que tienes en tu mente que tú lo ves grande. Pero también yo lo dirijo hacia que tal vez eso no sea el final del negocio que tú estás viendo. Tal vez
no
se va a terminar siendo otra cosa, pero mientras emprendas en lo que quieres hacer, te vas a dar cuenta de qué es lo que tú estás destinado a hacer, ¿no?
Sí. Mira, gracias a Dios, y vas a entender por qué digo gracias a Dios. Tenemos Panamá, en la mente del panameño llega hasta cierto punto. Son pocos los que realmente quieren emprender y crecer. Porque si todos los panameños quisieran crecer, nosotros estuviéramos en un problema gigante, porque en Panamá no puede entrar ni un solo alma a trabajar de nada porque está saturado todo.
Claro.
Si la man que vende lotería deja de vender lotería para pararse y rimar todo el día los números de la lotería, man, todo el mundo le va a comprar a la doña que rima.
Claro.
Porque la man dice que te lee el futuro y te vende lotería. Eso es de que, man, todo el mundo vaya a comprar a la man a la lotería. El man que vende guandú en la esquina, si ese man deja de vender guandú y ahora vende disque guandú molido, o vende disque, qué sé yo, lo conozco, maracas con guandú seco, todo el mundo va a querer ir a comprar. Man, TVN va a ir a hacerte una entrevista porque disque el único man que hace puré guandú y te lo vende. ¿Me entiendes? Si los panameños tuvieran una idea de qué hacer con lo que tienen, nosotros fuéramos disque, ya no sé, Nueva York con Dubái mezclado con...
Claro,
no sé,
no, y en Panamá vemos que, bueno, y ahora que han venido bastante extranjeros también, vemos que son de media clase, media clase baja o media clase full en media clase, y todas estas personas tienen educación y tienen la imaginación, porque claro, con la internet y todo eso, tienen la imaginación de hacer cosas y dicen, hey, ¿sabes qué sería pretty? Hacer un negocio de lo que sea. No lo hacen.
Exacto.
Entonces, en verdad el podcast está dedicado a eso, está dedicado a decirte, estos son los impuestos, esta es la forma en que empiezas, así consigues el capital para hacer tu negocio, y es más, les doy el email para que escriban, siempre les doy el email, para que escriban al email y me escriban, hey, necesito un abogado porque no sé nada de abogado, no sé cómo abrir una sociedad.
Uh-huh.
Yo me fui y me reuní con un abogado y el abogado me habló en detalle de cómo abrir una sociedad, de qué era una sociedad, cuánto costaba una sociedad. Entonces, toda esta información ya la tienen en el internet. ahora es, o sea, nosotros tenemos 86 personas que escuchan activamente el podcast. Y empezó hace como 3 semanas, ¿no? Claro. Así que hay un gran interés. Y ayer casualmente tengo una cena familiar y me dice mi hermano, dice que hay un primo de mi esposa, le encanta tu podcast. Entonces yo okay, dije, qué cool.
Cool, ya, cool, ya hay alguien.
Porque yo no conozco, o sea, yo conozco un par de amigos míos que lo escuchan, pero no conozco a gente fuera de mi círculo de amigos que lo están birreando. Entonces voy viendo que es algo interesante y por eso es que estoy tratando de capturar estas historias como las de ustedes. De trabajo, de capital que en verdad se sudó,
sí,
de posibilidades que eran imposibles, porque la persona que tiene plata
necesita,
tal vez necesitan una guía, tal vez necesitan una guía que se puede encontrar aquí, cómo se hacen las cosas, pero yo estoy buscando al emprendedor que piensa que no puede, pero que tiene las ganas.
Sí.
Y decirle que tú puedes hacerlo, o sea, se puede hacer.
Man, las ganas es lo que falta y no tienes que renunciar a tu trabajo, uh-huh, primero, como te dije, empieza los fines de semana. Empieza en tu tiempo libre, fájate un poquito. Si ves que no te gusta, bueno, sigues ahí, pero lo hiciste, trataste. De repente no es lo tuyo, como tú dijiste, pero trataste y nadie te va a quitar eso. Y si de repente ya estás cansado de tu trabajo y simplemente estás buscando una idea o algo para salirte, creo que es una excusa para dejar tu trabajo y tratar, porque hay gente que renuncia a su trabajo pensando que le va a meter a lo que sea que quería hacer, que collares o pulseras y que iba a vivir eso, y cuando renuncia simplemente te echas a perder y dices, no, voy a buscar otro trabajo mejor.
Claro.
Cool, eso también está bien.
Yo luego también, gente que renuncia a su trabajo, pero cuando renuncia a su trabajo como que no tienes... Tus padres tal vez no tienen como para apoyarte, porque siguen trabajando. Y hoy día la gente trabaja hasta la muerte, literalmente.
Sí, sí, sí.
Así que tal vez tu papá también, que chuzo, no te puedo ayudar con esto, así que tienes que ir a fajarte a hacer algo. Entonces,
claro.
Pero, o sea, es exactamente eso que tú dices, ¿no? Eso es que hay que... Tienen que emprender y ya están los medios, eso es lo que yo digo. O sea, están todos los medios. Está Facebook, que pueden encontrar cosas en el internet, por todos lados, libros de personas súper emprendedoras que puedes leer, que puedes guiarte. Si este man se cayó aquí, no me voy a caer aquí. Yo voy
man,
a
está YouTube, está Pinterest, esas vainas que simplemente moldean tus ideas a una vaina super pretty que quizás nadie haya visto. Quizás,
exacto.
O sea, tu idea mezclada con la de otro man X en Nueva Zelanda hace una bomba, es una ponchera y más metida en Panamá. Digo, no sé, ahí afuera los chances están las oportunidades, la vaina es sacarse el dedo y aventurarse. Si no funciona, man, consigues otro trabajo y ya, listo. No eres una persona bruta. Si conseguiste un trabajo la primera vez, posiblemente puedes encontrar otro trabajo la próxima vez. Que necesitas estabilidad laboral. Bueno, está bien, prepárate. Ahorra 3 meses y con esos 3 meses vas haciendo lo que puedas en chiquito y vas a ver cómo poco a poco la vaina va surgiendo.
Siempre vas a hacer un salto, siempre vas a hacer un salto al abismo. Siempre vas a hacer un salto. No es que yo voy a ir suave. Siempre vas a hacer un salto al abismo.
Bueno o malo, siempre es un salto al abismo. No sabes qué es lo que va a pasar del otro lado.
Pero Panamá viene creciendo bastante con el internet y con todo eso. Y yo creo que hay un gran mercado y ahora mismo estamos tratando de enseñar a los emprendedores de hoy día que podemos crear alianzas y podemos crecer entre nosotros y no en guerra. Uh-huh. Porque eso es lo que hicieron nuestros abuelos y nuestros padres, que crecieron en guerra con otra persona y al fin del día es que ese mundo no puede venir en pintura. Y eso no es lo que estamos buscando, porque al final del día tú haces hamburguesas y tú eres pasiero del man, por ejemplo, el man que vende el mejor pan del mundo. Ese man es tu aliado porque él no se quiere meter en hamburguesas, nada más vende el pan. Entonces tú tienes una buena conexión con él y así te vas. Entonces dicen que hay, ¿cuántos son? Cuatro, hay como una medida de seis, cada 6 personas, como que hay 6 personas entre todo el mundo.
Sí, son 6.
Son 6 personas,
de aquí,
sí.
De aquí a Lady Gaga, por ejemplo, yo tengo 6 personas de conexión.
Bueno, esas 6 personas de conexión son las personas que te van a llegar a tus proveedores, que van a ser tus clientes. O sea, esas 3, 6 te van a enseñar de que, bueno, tal vez estás en este negocio que te está dando un flujo de caja y te puedes hacer otra plata. A través de estas otras 6 personas encontré un man que tiene una idea increíble, voy a invertir en eso, me voy a meter con eso. Y entonces... la oportunidad está, la cosa es que la gente tiene que cogerla y para eso es el programa. Pero bueno, te agradezco bastante la entrevista. ¿Tienes algo más que decir?
No. Todo cool, cuando quieras. Siempre estoy a la orden, lo que sea, para cualquier otro podcast, cualquier otra vaina. Siempre estoy por aquí o siempre estoy aquí, de hecho.
En San Francisco y en Costa del Este.
En Costa del Este también, o ya sea en Sumo, que es el otro que está en Calle Uruguay.
Ok, ese es otro lugar de tiene otro restaurante.
Otro restaurante.
Ok, bueno, se llama Sumo.
Sumo 16.
¿Y qué venden? Sumo 16.
Sí.
No tenía la idea, no tenía la menor idea. ¿Qué venden ahí?
Comida oriental, más que nada, pero es de noche, vendemos desayuno chino de noche.
Ok.
Con pintas. Y en los almuerzos vendemos ramen y arroz y vaina, menos lunch, vainas asiáticas.
Te le encanta el ramen.
Es en lo que antes era Teatro Bar.
Ah, ok, ajá, sí, ahí en la esquina.
Ahí mismo.
Ah, brutal. Bueno, hay publicidad ahí para que vengan. Está bien, pues, gracias, Sergio.
Dale, venga, la hora.
Eso fue Sergio Landero de Diner 16. Recuerda que si nos quieres encontrar, nos puedes encontrar en Facebook. Nada más Hablemos de Negocios Panamá. Y nos puedes escribir al email hablemosdnp@gmail.com. Te podemos responder tus preguntas. En estos días recibimos unos emails de unas personas tal vez buscando alguna segunda opinión sobre sus negocios, cómo están llevando y cómo pueden sacarle más provecho de las cosas. Y nosotros con gusto damos nuestra opinión. Y los invitamos a seguir escuchando los podcasts. Después de este podcast vamos a sacar el 4.2, que es mentalidad para el crecimiento de un emprendedor. Y bueno, por ahí vienen muchísimos más podcasts de cosas interesantes. El 2016 depara grandes cosas para los podcasts en general. Y los invito a seguir escuchando Hablemos de Negocios Panamá. Yo soy Ramón Villarino y muchas gracias. Sure.